Hola, soy Nadir Chacín y estás en el programa Cerciendo, en el episodio número 41. Hoy he invitado a Ben Jo Potlech, tiene un nombre muy raro. Él es chileno, psicólogo, coach transpersonal y hombre medicina, que me encanta que dice que cura o que trabaja con el cariño. Entonces lo he invitado porque últimamente tengo una preocupación con esta moda que hay con hacer rituales chamánicos. Y bueno, lo he invitado a hablar un poco sobre chamanismo. Entonces, bienvenido, Benjo.
Muchas gracias por la invitación y aquí estamos al servicio de dar la mejor información.
Bueno, para empezar con este podcast, me gustaría que me hablaras un poco así desde lo más básico sobre chamanismo. O sea, ¿qué es de manera sencilla para que la gente pueda entender?
Vale. Bueno, primero hay que comprender que el concepto chamanismo es un concepto creado por los europeos, ¿sí? A las tribus ancestrales del continente de América. Sin embargo, si profundizamos en el concepto, vemos que el chamanismo propiamente tal también está en Europa, en Asia, Oceanía y América. Es decir, es todo aquello ancestral de las tradiciones indígenas que contienen una información generalmente de tradición oral, no así escrita, donde hay una relación con la naturaleza, hay una relación con en algunas tribus, con algunas plantas maestras y con ritos también. Entonces el chamanismo es como una metáfora para mí, para mi gusto, más que un concepto acabado de que chamanismo igual esto. Chamanismo es como un símbolo, como de aquello ancestral, aquello que era antes. Pues en ese sentido podríamos incluir a los celtas, a los druidas, a los mongoles, ¿sí? Las tribus en África, dentro de este macro concepto de chamanismo que en algunos casos tiene un poco una carga valórica fuerte también. Entonces por eso trato de llevarlo del concepto a la metáfora.
¿Qué quieres decir una carga valórica?
Porque cuando alguien te dice me gusta el chamanismo, cada quien define lo que quiera el chamanismo. Cada quien ve que tiene intereses de por medio, como sí, es tomar ayahuasca, no, es ir a la selva y ya soy chamán. Porque chamanismo deriva la palabra chamán, y chamán, por ejemplo, en el libro de Claudio Naranjo de la ayahuasca, el chamán es el médico, ¿sí? El médico de las tribus indígenas, donde él tiene una facultad para sanar a nivel espiritual y físico a la gente de la tribu, y se le tiene mucho respeto, ¿sí? ¿Y por qué digo que tiene una carga valórica? Porque en Europa, lo que he visto aquí, es que no hay un respeto a lo ancestral, a la tradición anterior, sino que simplemente hay una adaptación a mis necesidades como europeo para ofrecer un camino de iluminación, liberación y para sanarte en el menor tiempo posible. Esta crítica la hago por lo que he visto con mis ojos, ¿sí? No quiere decir que todos los europeos sean así, porque yo tengo un amigo acá que hacemos temazcales y es de España, pero él estuvo en el Ecuador, ¿sí? Pero hablo a nivel general. Entonces el chamanismo, para quien sea la primera vez que escucha el concepto, va muy relacionado a los indígenas, ¿sí? A los indígenas de tu región o los indígenas del país que tengas cerca, donde uno se acerca a esas tradiciones a nivel intelectual, ¿sí? Desde la antropología, a ver cuáles son como sus ritos, cuál es su tradición más de grupo humano, ¿sí? Desde la psicología, en qué sentido usan o no sus plantas maestras. Y en mi caso, yo quise o me tocó aprender a nivel espiritual. Es decir, me despojé de todos los conceptos previos para vivir la vibración del chamanismo, que es muy distinto a hablar del chamanismo a nivel intelectual. Y me llevé muchas sorpresas, que sorpresas muy agradables, como porque en mi inicio en Temazcal, en ceremonias de ayahuasca, como ya avanzando un poco más la conversación, quise ver cómo aplicar en el día a día lo que yo aprendí ahí, lo que yo aprendí cuando iba a la montaña, cuando estaba frente a un fuego sagrado, toda la noche despierto, tomando ayahuasca o San Pedro, y me di el tiempo de cómo ese aprendizaje que me daba la planta durante esa noche, yo lo podía llevar a cabo en el día a día sin tomarlo.
O sea que la idea es como, o sea, mucha gente se acerca al chamanismo porque está buscando, bueno, porque están sufriendo, es la verdad, o sea, hay mucho sufrimiento, la gente tiene no solo enfermedades físicas, sino padecimientos emocionales muy fuertes, ¿no? Y es una época esta en la que hay mucha incertidumbre, la gente no está pudiendo económicamente solventar las necesidades que tiene, y pues la gente está buscando algo que le haga sentir mejor, que le haga sufrir menos, ¿no? Está buscando respuestas, está buscando soluciones. Tú en tu experiencia con el chamanismo y con eso que estás diciendo, pues, de cómo aplicarlo en el día a día, ¿qué piensas que el chamanismo le puede aportar a una persona que esté buscando estas respuestas? ¿Y el chamanismo es para todos o no es para todos? ¿O quién se puede acercar al uso de estas plantas maestras? ¿Qué dice? ¿Qué son las plantas maestras? Un poquito, cuéntame sobre eso.
Vale, son tres preguntas. ¿Para qué sirve? ¿Quiénes se pueden acercar? Y la tercera, bueno, se me fue.
¿Cómo pueden encontrarlo?
Vale.
Soluciones. No, al sufrimiento, digamos. Vale.
Bueno, el chamanismo, en unos artículos que he escrito, he tratado de expresar que el chamanismo en sí mismo es un recordar.
¿Sí?
Recordar. Ellos hablan mucho de recordar. ¿Sí? Más que aprender algo nuevo, es recordar algo que está dormido en ti. Entonces, esa dirección es bastante diferente en el proceso en que tú te abres al chamanismo. ¿Sí? Porque recordar en la etimología es volver a pasar por el corazón. Entonces, el chamanismo de verdad como que trabaja desde ahí, como despierta esto que está dormido en ti, date cuenta que estaba en ti. Date cuenta que te identificaste con ciertos elementos culturales, familiares, contextuales, y que te transformaste en un personaje, o tú creaste varios personajes para dejar de ser tú mismo. Entonces el chamanismo, una de las cosas que a mí me sirvió fue, primero, activar la autenticidad. Hablo la palabra activar porque se transformó en una acción, ¿sí? De atreverme a cantar, por ejemplo, de empezar a tocar instrumentos, de empezar a ser más cariñoso y cercano con mi mamá o mi familia, y en cierta manera ser más dulce conmigo mismo. Otra cosa que te abre el chamanismo, como un segundo punto, el trabajo con las raíces. El trabajo con las raíces se refiere a tus ancestros, partiendo por tus padres, hermanos, abuelos, abuelas, hacia arriba. Porque el chamanismo, y yo diría más allá del chamanismo, en la tierra, en la vida, hay como una memoria. Esa memoria es honrar, agradecer y recordar la memoria de los que vinieron antes que tú. Y los que vinieron antes que tú no solamente fueron los que están en los libros, sino que la memoria que está en tu ADN. Entonces, cuando tú honras a tu padre y a tu madre, a tu abuelo y a tu abuela, a tu bisabuela, a tu tatarabuelo, como que algo se activa, ¿no? Se activa como una fuerza distinta, se activa una identidad más auténtica, y te das cuenta que no eres solo una persona, hay todo un árbol detrás tuyo, ¿sí? Y el trabajo con las raíces se puede trabajar en el chamanismo a través de las plantas sagradas, o a través de los rituales, o a través de simplemente ir a hacer una ofrenda. Entonces, hay muchos métodos ahí. Y es muy potente ese trabajo, muy potente. Porque cuando tú, por ejemplo, en el chamanismo te tocan el tema de agradecer la vida y que tú eres fruto de la unión de las aguas de tu padre y de tu madre, y te das cuenta que estás viviendo gracias a esa unión, más allá que hayas tenido un padre ausente o una madre maltratadora, más allá del rol de madre o padre que hicieron, sino el mero hecho de haberte dado la vida.
O sea, el hecho biológico, digamos, ¿no?
El hecho biológico y la oportunidad de estar vivo.
Claro.
Que eso te da como, cuando tú lo agradeces frente al fuego, frente a más personas. Yo he llorado muchas veces haciendo eso. Y he visto mucha gente emocional. Entonces el chamanismo te activa la autenticidad y te activa la relación con tu raíz, ¿sí? Otra cosa que te trabaja el chamanismo, que bueno, lo quiero unir un poco más, es la conciencia de los cuatro elementos en ti. Ejemplo, está el fuego, que el elemento fuego habla de tu espíritu, de tu motivación, de tu fuego, ¿sí? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Sí? Entonces, en los rituales o ceremonias que he asistido y que hago, cuando se le habla al fuego, se le habla a qué quieres quemar también, y qué quieres mover, con qué te quieres motivar, cuál es tu vocación, cuál es tu inspiración. Conectar con tu espíritu, esa fuente que te da vida. Otro elemento del aire, que estoy haciéndolo desordenado, el aire es como la mente, la idea, los pensamientos. ¿De qué manera estás pensando? ¿De qué manera te tratas a ti mismo con tu mente? ¿Cuál es tu primer pensamiento en el día? ¿Cómo, desde dónde estás hablando? Entonces, como en el momento del ritual, se pide perdón por las ideas que has tenido de manera no sagrada, y pides también qué tipo de creencias o ideas quieres tener en ti. También otro elemento es el agua, que el agua es las emociones, el corazón. ¿Qué emociones tienes bloqueadas? ¿Qué emociones no reconoces? ¿Qué emociones, como el sufrimiento, o el dolor, o la tristeza, tú escapas? Justamente en el chamanismo, en rituales que son más serios, te hacen entrar ahí. Reconoce tu tristeza, quédate ahí sosteniendo la tristeza. Y hay cantos exclusivamente para el agua, para mover esas emociones, para que tú estés ahí, no para que te vayas de ahí. Y otro elemento es la tierra, y la tierra es tu cuerpo. Tu cuerpo, ¿cómo tratas a tu cuerpo? ¿Cómo alimentas a tu cuerpo? ¿Cómo escuchas a tu cuerpo? ¿Vale? Entonces, esos elementos se podría decir que son metáforas, analogías a partes que te constituyen como ser humano. Y que en el chamanismo, al ir a ceremonias, rituales, ofrendas, vas tomando conciencia y vas recordando que sí, es verdad. Es verdad que cuando tomas conciencia de tu mente, estás consciente de tu aire. Y a veces tú tienes un torbellino en tu cabeza que te hace estar en una tormenta innecesaria. ¿Sí? O a veces estás con una tierra poco nutrida, en que tu cuerpo lo dejas en último lugar. ¿Sí? Hablas de que estás tranquilo mentalmente, pero tu cuerpo no lo cuidas, no hace ejercicio, no lo escuchas, y es la base. ¿Sí? Es decir, a través de tu cuerpo es que estás viviendo la experiencia de estar vivo, y tomas conciencia de esa frase, la empiezas a vivir sin mierda. O sea, o espero estar enfermo, o espero ser humano limpio. ¿Sí? Y así también con las emociones, y así también con el fuego. Entonces son tres elementos: autenticidad, en relación con los elementos, y hoy se me fue el otro. Bueno, fueron tres cosas. Ahí en el podcast tendrá que salir.
Sí. Te pregunto, me gusta esto de la autenticidad, porque yo cuando empecé a meditar, descubrí que lo que yo toda mi vida había pensado que era alegría no era. O sea, no sé cómo decírtelo. Es como que empecé a tener contacto con emociones en un estado más puro. Por ejemplo, yo antes la alegría que yo tenía era como una euforia nerviosa, le llamo yo, ¿no? Era como, me quería tragar el mundo, era como una euforia, como ansiedad, pero a tope, disfrazada ahí, ¿no? De euforia. Y claro, yo decía que yo era súper intensa y, ¿sabes?, que vivía las cosas como si el mundo se fuera a acabar mañana. Pero luego también con la edad, con el paso de los años, con la madurez y con la práctica de meditación, me empecé a dar cuenta que esas emociones que yo siempre había pensado que tenían que ver como con mi pasión por la vida, por ejemplo, era una cosa súper eufórica, desmedida, ¿sabes? Era más bien algo que me estaba haciendo daño. Y que la verdadera pasión por la vida es calmada, o sea, es tranquila. No está demostrando que está eufórico o que está alegre, ¿sabes? Es una cosa calmada, ¿no? Y me gusta esto de ir investigando las emociones, como dices, con los elementos. En el budismo también trabajamos con meditaciones que tienen que ver con los elementos. Y son muy, muy poderosas las meditaciones que tienen que ver con los elementos. Incluso se aconsejan para la gente que está, que está próxima a morirse, por ejemplo, ¿no? Que están en una fase de que están, la muerte está llamándolos, ¿no? Porque al final pues somos elementos, o sea, somos tierra, somos aire, todo lo que has dicho, que nos han sido prestados, ¿no? Para vivir de esta manera, ¿no? Pero todo eso cuando morimos se regresa de donde vino, ¿no? O sea, es una palabra que sale en la Biblia también, ¿no? Casi todas las religiones lo dicen, ¿no? Que en polvo eres y en polvo te convertirás, ¿no? Entonces me gusta eso que dice de los elementos. La otra pregunta que faltaba era, ¿qué son las plantas maestras?
Vale.
¿Y cuáles hay? ¿Cómo en tu experiencia personal? ¿Para qué sirven? ¿Quién las puede tomar? ¿Quién no?
Vale. Bueno, las plantas maestras, creo que la otra vez escuché que hay como 10.000 en el mundo. No me acuerdo si fue Claudio Naranjo, no sé quién dio ese dato, pero hay muchas plantas maestras, ¿vale? Entonces yo te voy a hablar de muy pocas.
De las que tú
De las que he vivido y las que he experimentado. Y bueno, el concepto de planta maestra significa varias cosas, ¿sí? Primero, planta maestra quiere decir una planta que tiene una... Hay un conocimiento detrás, ¿sí? Hay una tradición detrás, hay una preparación detrás para llegar a tomar la planta. Donde más bien dicho es ser tú tomado por la planta, ¿vale? Entonces hay algunas premisas que yo a la gente escéptica le trato de explicar para que su mentecita se abra la experiencia y después saquen sus conclusiones. Porque si vamos a probar o vamos a experimentar una planta maestra con tu mapa, tus creencias, y quieres reducir algo que escapa de ello a tus mapas, entonces vas a perder tu tiempo. Entonces lo primero es abrirte a un mapa que no conoces, reconocer que no sabes y despojarte de todo juicio frente a ello, ¿sí? Entonces una vez que tú haces ese ejercicio, que por lo menos me doy ese espacio, porque si no de verdad afloran los juicios, ¿sí? Entonces las plantas maestras, cuando tú te abres, tienes que entender que hay una conciencia en la planta, ¿sí? Por ejemplo, en la marihuana, que es una planta que yo hago ceremonias de repente, que es una energía femenina, que dado el uso social actual de abuso con la planta, lo que menos se cree que es una planta sagrada o planta maya. Sin embargo, si vamos a las tradiciones más ancestrales, le tienen el mismo respeto que a la ayahuasca, ¿sí? ¿Por qué? Porque la planta tiene una conciencia, una energía que te influencia. Entonces no es solo THC en el caso de la marihuana. La tradición del Santo Daime, por ejemplo, la llama el Santo Daime, la llama la Santa María, perdón. Entonces yo me dirijo hacia esa planta como la Santa María. Yo me preparo por lo menos una semana antes sin fumar nada. Una vez que hago la ceremonia, le hablo primero, le hago un propósito, le hablo al espíritu de la planta. Tienes que entender que hay un espíritu en la planta. Tienes que abrirte a esa posibilidad mental de que hay un espíritu en esa planta.
O sea, que el chamanismo tiene que ver con los espíritus.
Por supuesto. O sea, el chamanismo considera la naturaleza como algo vivo. Entonces tienes las plantas maestras que son espíritus en las plantas. Son maestras, ¿por qué? Porque te están para mostrarte cosas de ti mismo como ser humano para ser mejor.
para enseñarte, ¿no?
Para, sí, por supuesto. Entonces también se requiere humildad. Muchísima humildad para acercarse a una planta, para que dejes de verlo como un vegetal más o como un elemento innecesario, sino más bien tú, humanito, eres una hormiga en esta existencia. No eres tan grande como crees ser. Entonces, si te acercas con respeto y le pides a la planta, y esto yo lo he hecho con 300 personas, de verdad, les digo, háblale a la planta. Pero ¿cómo le voy a hablar? Háblale a la planta, pide lo que quieres pedir. Por un momento, hay una frase del documental Humano, que les recomiendo a los que escuchen, de un argentino que fue con los queros.
¿Qué fue qué?
Que fue con los queros. Los queros, una tribu indígena que se abrió hace 50 años, que mantuvieron su tradición milenaria. Ni los incas ni los españoles llegaron ahí. Entonces está limpio. Donde el chamán, el curandero, dijo una frase que la he tomado y la invito como a vivir, que es, si el ser humano, por una vez en su vida, pudiera creer en aquello que no puede explicar, por una vez, las cosas serían muy distintas. Entonces, a los que estén escuchando, le estoy dando el ejemplo de la marihuana, como que hay un espíritu, ábranse a esa posibilidad. Le habla a la planta, entonces, siguiendo, que es ponerle un propósito, y fumas 3 caladas.
Que es distinto a fumarse todo.
No es fumarse un porro entero. Es
para irse a dormir.
Para nada. En las plantas maestras todo va con las dosis, la preparación y el propósito. Son 3 cosas muy importantes. ¿Sí? Entonces las fumas y te pones en contacto con esa conciencia. Y ahí vienen los cantos y otras cosas. Entonces está la ayahuasca también como otra planta maestra, que se le dice la abuela ayahuasca, porque se le dice que su espíritu es una serpiente, donde yo la he visto, con cara de dragón. Se dice que es la sangre del planeta Tierra, es la conciencia del planeta a través de la ayahuasca, donde te lleva a tu sombra, te lleva a tus miedos, te lleva a tus árboles, te lleva a superar tus bloqueos, te lleva a limpiar, te enseña humildad. O sea, realmente la planta, cuando tú la tomas en una ceremonia seria, con un guía de verdad, no que fume a la selva y cree que ya está listo, sino alguien que estuvo por lo menos 10 años con la planta para recién empezar a darla, te das cuenta que hay un diseño que hace que la toma de planta maestra se potencie. ¿Sí? Entonces la planta maestra no es por sí misma, la planta maestra es alrededor de un diseño, que es la preparación de una dieta, ir a un ritual o ceremonia que tiene una duración, que se hace tales cosas y termina. ¿Sí? Y también está el San Pedro, que se le dice el abuelo, o la energía masculina. Es un cactus. ¿Sí? Y el San Pedro se diferencia de la ayahuasca en que te conecta con la naturaleza, puedes caminar mucho tiempo, puedes ver, te conecta con el universo, te abre el corazón. ¿Sí? Y es muy muy cariñoso. La ayahuasca te lleva a donde necesitas ir, independiente de tu voluntad. O sea, la ayahuasca quiere que salga lo mejor de ti, ya. Y así te podría hablar de muchas plantas maestras, como los niñitos de luz, el DMT sintetizado, que es la parte activa de la ayahuasca, y así el cambó. Por ejemplo, el cambó es una secreción de una rana. Se pone unos puntos según tu fisionomía y tu malestar, donde tienes que hacer un ayuno de 8 horas y tienes que tomar 2 litros de agua. Te pones los puntos y sientes como un calor que te rodea todo tu cuerpo y te hace vomitar esa agua de distintos colores, y eso que no tienes comida. Y te va limpiando a nivel físico, cualquier enfermedad, a nivel emocional, porque es bloqueo, y a nivel mental, porque herida. Y te va limpiando y realmente te sientes más limpio. El tema con las plantas maestras, como para no dar tantas vueltas, es que sí te limpian en común, sí te liberan en común. Sin embargo, lo que me ha tocado ver es que por como tú tienes ciertos hábitos y maneras de vivir, te limpias, pero vuelves tú mismo a ensuciarte.
Ya. A mí me gusta esto que me decías antes de entrar a grabar. Me gustaría hablar un poquito ahorita, ya vamos a empezar a entrar a encerrar la entrevista. ¿Cómo saber si yo soy una persona que me va a venir bien un ritual o una toma de ayahuasca o de cualquier planta maestra? O sea, ¿cómo saber si lo que yo siento o el problema que tengo es para eso? ¿Y cuál es la preparación? ¿Y cómo identificar con quién sí hacer estas ceremonias, con quién no? Vale. Estas cosas que me decías antes.
Vale. Bueno, para empezar, es como la hay que tener en claro que de 100 personas, las 100 no van a necesitar una ceremonia ayahuasca, como tampoco las 100 van a necesitar meditar. ¿Vale? Pues en ese sentido, el chamanismo real tiene como muy incorporada la humildad de que es para quien resuene. Primero eso. Segundo.
¿Para quien resuene eso? ¿Qué?
Resuene, me refiero que algo que no puedes explicar te mueve a ir más allá de los miedos que te da, ¿sí? Y esa es la primera señal, es como resonar, que algo se te mueve en tu cuerpo, una intuición de ir. Eso es como un aspecto más sutil. Otro aspecto es que quien te hable, en mi experiencia, las medicinas llegan solas. Es decir, alguien te empieza a hablar de la ayahuasca, el San Pedro, sin que tú lo busques, sin que tú lo esperes, y se te da todo muy fácil para ir, ¿sí? Y es muy distinto a tú buscar. O sea, a mí me ha tocado, en lo personal, me ha tocado abrirle la toma de planta como a 60 personas, a su primera toma, y yo siendo el puente, y simplemente hablándoles del tema, pero no buscando que vayan, sino que van resonando a consecuencia, ¿sí? Otro elemento, que quien te ofrezca una ceremonia, al menos te haga una entrevista, ¿sí? Es decir, si tú te inscribes por Facebook a una toma de ayahuasca, depositas el dinero y vas, desconfía de eso. ¿Por qué? Porque es poco serio, poco profesional y apunta más a la ganancia del dinero que al beneficio espiritual. ¿Por qué recalco la entrevista? Porque en mi experiencia como psicólogo y coach, hay personas que necesitan una terapia más que una toma de medicina. ¿Por qué? Porque tomar medicina,
o sea, está hablando de medicina las plantas.
Tomar plantas maestras, tomar una ayahuasca, es entrar de lleno a tus miedos. O sea, ahí no hay términos medios. Entonces, a veces alguien necesita más bien una terapia para solucionar algunos problemas y ya está, ¿sí? Ahora bien, la toma de medicina de las plantas maestras es para todo tipo de problemas, desde temas con tus padres, temas de pareja, temas profesionales, temas... La verdad, abarcan una totalidad de tópicos que al final todo lo que a ti te está quejando en este momento es un síntoma de algo mucho más profundo. Entonces lo que hacen las plantas es llevarte a eso más profundo, ¿sí? Y quien esté dispuesto a tomar planta y con quién, que tú me preguntaste, aparte de la entrevista, es ver su experiencia, ¿sí? Y cuando esta persona te hable de la planta, no te quedes solo con lo que escuchas, sino cómo te sientes después de escucharlo, ¿sí? Súper importante eso, porque es fácil memorizar y ver tutoriales por internet.
Y repetir
que, como ahora yo te hablo, yo a veces me pongo como muy apasionado y la gente cree que me enojo, pero en verdad es que me apasiona esto. Y yo cuando te hablo de esto, tú tienes que ver con qué, si te resuena o no en tu cuerpo, si te resuena en tu corazón lo que estoy hablando. Porque ahí hay verdad. Ahí hay verdad. Entonces, entrevista, experiencia y si tú sientes cosas después de escuchar a la persona más allá del contenido. Porque hay mucho charlatán. Entonces, si ves a alguien que dice, oye, también puedes invitar a tus amigos, ojo con eso. O si ves a alguien que dice, ningún problema, deposítame.
Y después te digo, ¿no?
También. O sea...
Es que se ha vuelto un negocio esto de...
Es el tema. Hay una delgada línea. Porque las plantas están al servicio de la toma de conciencia de la humanidad. ¿Sí? Y la toma de conciencia de la humanidad es como abrir también eso. desde la conciencia. Entonces, ¿por qué otro elemento, un elemento súper importante en todo lo que hemos hablado? Es el cariño. Y el cariño se nota en quien lo tiene como parte de su medicina. Entonces, allá en el chamanismo, en todo esto, sé que me estoy desviando, porque quiero hacer énfasis en que se habla mucho de cuál es tu medicina como persona. ¿Qué es lo único y irrepetible que tienes tú como medicina, como algo que suma, nutre a los demás? ¿Sí? Y también tienes que fijarte si hay cariño en esa persona, si hay como amor en esa persona. Porque realmente las personas que he visto, que estamos en esto de verdad, como que te abrazamos, te damos cariño, como que hacemos broma, nos reímos mucho.
Es que es importante que te cuiden. Sí. O sea, no se puede hacer una ceremonia. O sea, yo soy antropóloga y vengo de que las ceremonias de toma de plantas o de cualquier otro tipo de sustancia están enmarcadas en un contexto ritual, estás acompañado por personas, te cuidan y claro, a veces escucho los cuentos de gente aquí y en otras partes que se van a tomar ayahuasca o cualquier peyote, y claro, es como si se fueran para una fiesta rave con ayahuasca, ¿no? O sea, es como más bien como me voy a tener una experiencia loca al desierto, ¿no? Y digo, eso no es un juego, no es entretenimiento, es un ritual, es importante, es una cosa profunda. Entonces hay como una suerte de trivialización, ¿no? De volver superficial o trivial una cosa que ancestralmente era muy importante. O sea, toda la comunidad se preparaba para ese momento, el chamán, ¿no? Y había un acompañamiento de la persona que estaba tomando la planta antes, durante, después. O sea, ahorita es una cosa que es como si estuviese jugando, ¿no? Es lo mismo que ha pasado con la marihuana, ahora está pasando con las otras plantas. ¿Puede ser peligroso para alguien usar alguna planta de esta?
Puede ser peligroso si lo haces solo, si lo haces de manera recreativa con gente que no tiene experiencia, porque no sabes las dosis, no sabes en qué momento es necesario, y sí, es peligroso. Es cosa de ver las adicciones que se generan en la marihuana, que desde el chamanismo se habla de que estás poseído, es decir, tu voluntad está minorada, es decir, tu poder de decisión baja.
¿Cuando estás adicto a la marihuana?
En la adicción, sí, hay algo que un ente, ya estoy hablando del lenguaje espiritual, que toma tu voluntad y hace que actúes sin voluntad. ¿Sí? Porque el chamanismo en esencia lo que busca es que recuerdes que tú eres tu propia medicina, tú eres tu propio médico y tú eres el que se sana a sí mismo y tienes todo adentro tuyo. Esa es la finalidad que busca. Si tuviera que resumirlo, es que tú tienes los cuatro elementos dentro tuyo, que tú tienes tus ancestros dentro de ti, que tú tienes la autenticidad latente en todo el tiempo y que tú eres tu mejor medicina, tú eres el que se sana a sí mismo. Entonces son caminos para que dejes de depender de algo externo.
Claro, son caminos de liberación.
Y de encuentro contigo mismo, ¿sí? Y sí, es peligroso en ese sentido cuando se pierde esa línea de lo sagrado. Y el concepto sagrado significa muchas cosas, ¿sí? Lo sagrado, se ha perdido un poco la importancia de lo sagrado porque se lleva a lo religioso. Entonces, despojando de todo ese concepto religioso, hago la siguiente pregunta a los que vayan a escuchar esto, es, ¿tú te tratas de una manera sagrada a ti mismo? ¿Sientes sagrado tu corazón? ¿Tienes pensamientos sagrados hacia ti mismo?
Tu cuerpo.
Tu cuerpo, y así, como lo sagrado es una vibración, como yo lo resumiría como la oportunidad de estar vivo y consciente y que no sabes si mañana vas a estar.
Para mí lo sagrado es una mezcla entre cariño, cuidado y agradecimiento. Solo un poco.
Total. Entonces lo sagrado es muy hermoso, como tratarte de manera sagrada, porque así empiezas a tratar sagradamente a la vida.
Y a las otras personas.
Y te das cuenta que la Tierra, el planeta Tierra, no solamente te alimenta, sino que está ahí para cobijarte, darte cariño, Entonces a mí me flipa, me resuena esto porque es una manera de relacionarme con el planeta que me he dado cuenta que no es solo una creencia, sino más bien es una experiencia que quien se abra a vivirla va a resonar en cierta medida. Y donde nadie te pide que dejes de creer en lo que crees, sino que simplemente sumes esto. Y eso es lo que me gusta del chamanismo, es integrativo. Yo he contado con budistas, hinduistas, de todo tipo de religión, en una ceremonia, fuego o temazcal. Y eso es lo que me encanta porque es coherente. Cada ser humano es único, auténtico, pero vengamos auténticamente a compartir, no dejemos de ser lo que somos.
Claro. Ya vamos a empezar a cerrar, Benjo, y me gustaría que les dejaras a la gente que nos está escuchando todos tus datos para que te puedan encontrar si quieren seguir conversando contigo o hacer algún taller o alguna toma de plantas maestras.
Vale. Bueno, estoy construyendo mi web, que sería benjopodlech.com, por lo que les voy a dar, o mis otras redes, en Facebook mi página profesional es Benjo Coach y Psicólogo. Benjo Coach y Psicólogo. Mi Instagram es Benjo Coach, todo junto, Benjo Coach. Mi Twitter es Benjología.
Benjología.
Ya no lo pude cambiar, bueno, Benjología. Y ya está, mi Facebook profesional y mi email es benjamin.podlech@gmail.com. Pero bueno, me pueden escribir en el Facebook profesional o en el Instagram para los que tengan interés en el chamanismo, porque hace unos días quiero abrir un grupo para transmitir la relación con los elementos. O sea, vivir el fuego 2 semanas. El fuego en tu vida, el fuego con la naturaleza, el aire y así. Y generalmente yo no promociono cuando hago ceremonias porque la hago según quien me pida. Porque no le hago marketing, ¿sí? Sin embargo, quien necesite hacer trabajo muy profundo, se le puede hacer un trabajo que dura como 4 horas, o un grupo y no lo hablamos, hacemos la entrevista. También hago terapia a distancia, pues a través de Skype, o que mi Skype es benjo.podlech. Estoy un poco desordenado para las redes, pero bueno, los que estén escuchando. Y también en persona en Barcelona, así que cualquier persona que resuene con algo que ha salido a través de mí, feliz de hablar, compartir, porque entre más nos nutramos juntos, mejor va a estar nuestro alrededor, nuestro ambiente y el planeta Tierra. Ajo metakiasi.
Bueno, muchas gracias, Benjo, por venir. Aquí estamos grabando ahorita en mi casa, estamos los dos en Barcelona. Y bueno, generalmente termino estos podcasts con unas respiraciones. Entonces voy a hacer, vamos a respirar, a inhalar profundo y al exhalar hacemos un sonido. Inhalamos y al exhalar, sí. Muchas gracias, Benjo, muchas gracias a ustedes por escucharnos. Y bueno, esto es todo por hoy y hasta la vista, babies. Cualquier cosa, si quieren comunicarse con Benjo, también me pueden escribir a mí, yo le doy sus datos. Hasta luego, bye y chao.
Chao, chao.